Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Muy bienvenidas, amigas, a nuestro programa para la mujer. Media hora para estar juntas entre amigas, así le llamamos. Y es la verdad, porque nos encontramos, es un tiempo para hablar temas que a las mujeres nos interesan, para hablar también acerca de qué vamos a hacer en la cocina, cuando antes de que la familia empiece a preguntar, ¿y qué vamos a comer hoy?
Pregunta típica.
Entonces, para no tener problemas, nos apartamos media hora para nosotras solitas, ¿eh? ¿Cómo andas, Natalia?
Muy bien, Sandra. Hola, amigas. Qué gusto decirles bienvenidas al programa. Y el programa anterior saludamos a una nueva integrante, la saludamos al final del programa. Ahora vamos a saludarlas al principio porque está Sonia con nosotros, como siempre, y también Evangelina. Amigas, ¿eh? Se va ampliando este grupo, están ustedes de acá al lado, del otro lado del micrófono, en sus casas, y bueno, aquí en la mesa de trabajo ellas también. Y también a Martín en la parte técnica, así que bueno, todo el equipo completo para que esta hora ustedes sean nuestras invitadas y lo disfruten a pleno.
Y bueno, hoy tómese el día tranquilo, la media hora, porque vamos a hablar del descanso, así que puede empezar por sentarse tranquilamente.
Y no les tendría que dar recetas, si van a descansar les tendría que dar el número de teléfono de una pizzería, de una rotisería, para que, bueno, descansen y no cocinen.
Pero es muy difícil saber en cada país dónde están los diferentes comercios, así que mejor, le damos una idea que cocine otro.
Exactamente. Así que, amigas, tomen nota con letra clara para que el otro la entienda. Y en este caso es un ovino guisado al horno. No saben... es papel, pero yo hasta le sentiría el olor, te digo, de leer los ingredientes. Te cuento.
Ay, 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 bueno.
Empezamos con dos fetas de panceta. Dos cucharadas de aceite.
Ya empezamos mal, ¿no?
No dije que era dietética, ay, ni ay, cerca. Ay, bueno, medio kilogramo de paleta ovina en trozos. Y después picamos una cebolla y media. También necesitamos sal y pimienta, una lata de tomates picados... Y entramos a picar. Dos dientes de ajo. Un tallo de apio. Un puerro. Una cucharadita de perejil. Todo picado, ¿no? Les digo, porque si no voy a repetir todo, no se puede. Y media cucharadita de tomillo, más dos latas de porotos blancos. Yo no dije que era dietética, le dije que era muy rica. Muy sabrosa, por lo menos. Bueno, doramos la panceta en una sartén pequeña. Escurrimos y desmenuzamos aparte. Y calentamos el aceite y agregamos la carne para dorar. Así se dora con el saborcito de la panceta.
¡Qué rico!
Agregamos la cebolla y cocinamos 3 minutos. Después agregamos la panceta, que la habíamos apartado, con el tomate, el ajo, el apio, el puerro, el perejil y el tomillo. Bien condimentado. Y le ponemos sal y pimienta. Lo llevamos a que hierva y le agregamos los porotos. Lista la preparación. Bueno, la ponemos en una fuente y la llevamos a horno moderado por 1 hora y media. O sea que vaya lento y vaya agarrando bien los gustitos esta receta de ovino guisado al horno que rinde 8 porciones, así que para una familia grande y desgustar queda perfecto.
Excelente, la verdad me quedé con la inquietud de pensar bien cómo será el gustito, ¿no? ¿Qué es lo que primará más ahí, el gustito de qué cosa? La panceta, que es bien gustosa, la
carne. El ajo, el apio.
Sí.
Bueno, son muchos sabores, pero muy rica la receta. Así que bueno, mientras la prepara otro, ustedes se van deleitando con los perfumes que salen de esa cocina. Y bueno, y también tal vez con un poco de música, ¿no?
Mientras claro cocina. Que sí. Y mientras escuchamos música, me voy a poner cómoda, la reposera, algún juguito, algo para leer, algo para estar tranquila, porque el tema de hoy se las trae. Muy bien, y ya llegando al espacio de la entrevista, abrimos el living, no sé si el living, el comedor, el estar, lo que ustedes quieran de nuestra casa imaginaria de Entre Amigas, para recibir a Luis Noya y le queremos dar la bienvenida. Él ha estado ya en varias oportunidades en nuestro programa. ¿Cómo estás, Luis?
Un gusto estar nuevamente en este micrófono amigo y con tantas amigas en la audiencia.
Ahí está. Bueno, eso esperamos todos, que haya amigas de siempre y nuevas, amigas. Estamos hablamos en una oportunidad en este mismo programa, cuando lo hacemos en Uruguay, en Montevideo,
bueno, en una forma diferente, en vivo, ¿no?, en contacto con la audiencia, acerca del descanso. Dijimos, qué linda oportunidad para hablar también para nuestras amigas que nos escuchan de otros países. El tema del descanso, muy promocionado comercialmente como vacaciones. Uh-huh. ¿Qué nos dice la Biblia de esto?
Bueno, creo que antes de... Sí, se puede decir qué nos dice la Biblia, y tenemos un ejemplo bastante... digamos así, importante en Dios trabajando, ¿no? Uh-huh. Jesucristo dice en un momento en el Evangelio, dice, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo, en clara alusión a la dignidad de tener trabajo y de trabajar. Pero cuando Jesucristo refiere a que Dios sigue trabajando, si nosotros vamos a la obra primitiva de Dios en el Génesis primaria, todos tenemos en cuenta que al séptimo día descansó. Y si Dios descansó, y si Jesucristo se apartó del bullicio de los apóstoles y de la gente que lo rodeaba, y también tuvo su aparte y su pausa y reflexión, cuánto más nosotros, gente menos sabia que Dios y que Cristo, cuánto más nosotros, seres humanos bastante más, digamos así, frágiles, necesitamos el descanso, y lo que se dice muchas veces, no solo para reparaciones, sino para tomar fuerza nuevamente, ¿no?
Uh-huh. Yo creo que Dios sabía muy bien cómo somos los seres humanos, ¿no? Y nos trató de dejar pautas en todas estas cosas para que podamos uh-huh. seguirlas. Estaba pensando mientras hablabas en las mujeres, que muchas veces, aunque tomen vacaciones, siguen trabajando.
Bueno, ese es un problema realmente, digamos así, en que en una sociedad machista... yo le digo a las amigas, y no para que las amigas digan, va, qué bueno, Sandra, invita de vuelta a Luis Andrés, que siempre he discutido con mis compañeros de trabajo cuando me dicen, ah, lo que pasa es que tu esposa trabaja y las nuestras no. Y yo le digo, no, mi esposa trabaja fuera de casa y le pagan por eso. Las de ustedes trabajan como madre, como limpiadora, como cocinera, haciendo los mandados, como babysitter, como esposa, como planchadora, como lavadora de ropa. Entonces no digan, mi esposa no trabaja. Entonces, a veces, cuando se va de vacaciones la familia, la esposa sigue haciendo lo mismo. Porque el hombre y los hijos de pronto están en las vacaciones, no van ni al liceo, ni a la escuela, ni al jardín de infantes. El marido no está en la fábrica, en la oficina o en el comercio. Y la esposa sigue cocinando, lavando los platos, lavando la ropa, colgando el traje de baño si vienen de la playa y metiendo las toallas en un lavarropa o lavándolas a mano. ¿Y cuándo descansa? Entonces el problema es que hay que desaprender lo aprendido de que el hombre trabaja y la rutina de trabajo fuera de la casa, y con todo lo que las amigas que nos escuchan trabajan dentro de su hogar, y a su vez a eso le ponemos el plus de que muchas trabajan afuera, estudian afuera o sirven en alguna comunidad de fe o social afuera, vaya si precisan un descanso de parar la rutina, porque descansar es parar la rutina y parar lo que habitualmente hacemos mecánicamente, por una paga o por el bienestar de quienes nos rodean.
Sí, estaba pensando que es difícil a veces, coordinar los tiempos y demás, y lograr esto del descanso verdadero. Muchas veces también pautamos como si fuera una agenda el descanso, y llenamos de actividades nuestras vacaciones, y hacemos lo que, bueno, obligatoriamente todos hacen en vacaciones, y quizá no es lo que realmente nos descansa, ¿no?
Claro, a veces pasa que las vacaciones son vacaciones si nosotros le metemos bicicleta, tejo, paleta, voleibol, caminata, y piscina, playa o escalar un cerro, cuando en realidad las vacaciones pueden ser en la hamaca paraguaya del jardín de nuestra casa. Uh-huh. Que capaz que tenemos un jardín con sombra, un fondo con sombra, y las vacaciones, acá en el momento que estamos grabando este programa en Uruguay, están volviendo la gente de vacaciones y estamos en la segunda semana del inicio de clases del año lectivo. Y muchos vinieron de las vacaciones cansados. Uh-huh. Pero hay dos tipos de cansancio. Una cosa es el cansancio físico de quien caminó, escaló un cerro, o anduvo en bicicleta o nadó, o jugó al fútbol o al vóley. Y otra cosa es el cansancio físico de quien hizo una actividad mental. En el caso de las amigas que se fueron de vacaciones o que no pudieron irse de vacaciones y no cortaron su rutina, están con un debe, en el sentido de que la propia palabra de Dios habla de que quienes trabajan deben disfrutar, descansar y tener un momento de gratificación más allá de la buena vocación de servicio que las amigas tengan, de decir, no, yo tengo que tener la comida para mi hijo que viene del liceo, tengo que tener la ropa para la chica que se va a la escuela, y tengo que tener el plato de comida caliente para mi esposo que viene de la fábrica. ella tiene derecho a trabajar, a descansar.
A descansar. Y bueno, y con este derecho y con este tema bien importante, no es menos importante que ningún tema de salud, porque de hecho habla de la salud humana, es que estamos, conversando en este programa. Vamos a ir a una pausa musical, volvemos enseguida porque hay más para hablar acerca del descanso. Continuamos, amigas, estamos conversando en este programa con Luis Noya. El tema es el descanso necesario para nosotros. ¿Descanso físico o descanso mental? ¿Qué es lo principal, Luis?
Bueno, yo creo que lo más necesario para cada persona es lo fundamental. Si alguien hace una tarea absolutamente de desgaste mental porque está sentado frente a una computadora diseñando un programa o está trabajando o está en un ejercicio absolutamente intelectual, más bien que le va a convenir una discriminación positiva en el uso del tiempo libre y focalizar, no en el tiempo libre, de pronto la lectura pasiva me refiero físicamente, de seguir sentado leyendo un libro, y más bien le preferiría caminar, o sería más necesario caminar, tomar aire si está en un lugar cerrado, y alguien que está en su casa la mayor parte del tiempo, más bien que en la misma casa no sería del todo placentero estar sin hacer nada, sino estar al aire libre, y si está quieto, caminar, y quien está trabajando picando paredes o está acarreando en una carretilla cosas pesadas, más vale que preferiría estar en una reposera, claro. En una reposera escuchando música, ¿no?
Claro.
La idea de disfrutar del descanso viene un poco, yo ahí tenía una cita, un pasaje del libro de Eclesiastés que me parece por demás ilustrativo. El Eclesiastés tiene la sabiduría de usar las preguntas para que cada uno de los oyentes y nosotros mismos, vos y yo, Sandra, nos estemos respondiendo. Dice, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello por lo que se preocupa? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Estamos leyendo Eclesiastés, capítulo 3, versículos del 9 al 13, voy a leer. El versículo 11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre, podemos decir todo ser humano, coma y beba y goce el bien de toda su labor.
Uh-huh.
Ese gozo del bien de toda su labor es, como
disfrute, ¿no?
Claro, hay un tiempo para producir, yo diría, parafraseando otro pasaje de Eclesiastés, tiempo de producir y tiempo de disfrutar lo producido,
uh-huh.
¿No? Tiempo de trabajar y tiempo de disfrutar con aquel, con aquel mimo que uno se puede hacer a sí mismo, que puede ser un sillón, una bicicleta, un Walkman para caminar escuchando música y disfrutar, porque cuando el Eclesiastés dice acá, coma, beba y goce del fruto de su labor, obviamente que para la sociedad de que está escrito esto, en el momento que el Eclesiastés dice esto, no nos va a dar las recomendaciones explícitas en la Biblia del confort que hoy podemos tener. Pero yo le diría a las amigas que nos están escuchando, qué bueno sería que ellas puedan lograr negociar un espacio de descanso en su familia, en su hogar o en su contexto, porque si bien la palabra de Dios reconoce que uno quiere hacer todo bien, ¿no? Dice, he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en su vida. Estoy seguro que vos vas a coincidir conmigo. Las oyentes, no hay nada que les guste más que hacer el bien. Para su familia, para la comunidad, para sus padres, para sus hijos, para sus cónyuges. Pero, ¿y cuándo ellas? Porque la palabra de Dios dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se aman nuestras oyentes?
Claro, ¿cuándo van a dejar o que otro le haga el bien o hacerse el bien a sí mismo?
Claro, ¿no? Porque si no se aman a sí misma, en realidad están desobedeciendo, y suena fuerte que
y
lo diga
también,
estamos desobedeciendo a Dios, porque si nos pone que la medida del amor al prójimo es lo que amamos a nosotros. Bueno, yo le diría, amiga, para amar al prójimo como a ti mismo, tú tienes que cuidar tu columna, tienes que cuidar tus piernas, tienes que cuidar tus brazos y tienes que descansar. Y tiene que ser placentero el descanso. La palabra de Dios en Eclesiastés dice que goce, que disfrute. Y yo diría que hay una frase que yo a veces espero que no le escuche este programa a mi esposa, le digo, pero Adriana, siempre está primero el placer, el deber que el placer, date tiempo para el placer, porque de repente dice, uy, hoy no sé qué hacer, vamos a visitar a fulano, vamos a orar con mengano, gente de la congregación que tenemos en nuestro motivo de oración, y yo le digo, ¿y si hoy te das un tiempo para vos? Agarrá el diario y sentate y tirate en la hamaca paraguaya, porque algún momento de placer, antes que el deber, te podés dar. Y bueno, creo que muchas de las oyentes alguna vez, la mayoría de las veces deben haber priorizado tanto el deber, debo, tengo que, y el placer, y el cuidado de sí mismas. Es
¿para
cuándo?
¿Para cuándo? ¿Para cuándo ir seguir dilatando esto? Porque a veces, bueno, no se es consciente de lo rápido, si bien la Biblia lo menciona muchas veces, lo rápido que pasa la vida, ¿no? Y uno parece que dilata como si esto fuera, no sé, se extendiera y se extendiera por siempre, y siempre dejamos para después ese momento placentero, ¿no?
Claro, porque además queda bastante agresivo lo que voy a decir y vos no tenés por qué ser cómplice de esto. Cuando uno habla de las adicciones, piensa adicciones a las drogas, al alcohol, al juego, al sexo. ¿Y la adicción al trabajo? Hay gente que tiene, dicen los psiquiatras, trastornos obsesivos compulsivos, que limpia y limpia y limpia. Y yo la otra vez leí una tarjetita en la Feria del Libro acá en Montevideo que dice, nuestros hijos nunca recordarán si la cocina estaba limpia, pero sí recordarán que les hayamos leído cuentos.
Interesante, qué lección, ¿eh? Muy bien, con este tema, esta frase, así nos quedamos pensando mientras vamos al momento musical, para después sí hacer un cierre en esta entrevista que nos deja muchas lecciones en el día de hoy. Muy bien, amigas, estamos regresando en este tiempo de invitados, este tiempo de charla. Es lindo, ¿no? Recibir a la gente más allá de nuestra casa, abrir las puertas para que venga una y otra persona a traernos de sus enseñanzas, de sus reflexiones y el compartir juntos temas que nos preocupan. En este caso, el descanso, cada vez menos valorados por uno, distorsionados por otro, ¿no? Porque muchos hablan de, por ejemplo, el gasto excesivo para poder descansar o para poder vacacionar. Y si alguien no tiene los recursos económicos, dice, bueno, no puedo vacacionar. ¿Es así esto?
Bueno, yo creo que es un mal de nuestro tiempo el que tú señalás, de que uno piensa en las vacaciones y piensa, ¿a dónde me voy en vacaciones? Como si el transitar X kilómetros a la costa, a la sierra, a la montaña, al río, eso me va a dar, me va a posicionar en un rol de que, bueno, ahora estoy lejos de mi casa, estoy lejos del teléfono, aunque ya ahora con la invasión del celular, la mayoría de la gente se lleva a sus vacaciones el celular y la llaman, y uno está en la playa o está en un parque y siente que a la gente la llaman por teléfono y por el tipo de conversaciones que siente.
Es de trabajo.
Entonces, creo que lo fundamental es la actitud con la que uno encara el tiempo libre. O sea, el tiempo libre es cosa seria y el ocio es bastante más relevante que lo que uno piensa. Uno, no sé si a ti te pasa, de repente voy, a mí me gustan mucho los libros y de repente estoy en la Feria del Libro y digo, este libro lo voy a leer
Cuando esté de vacaciones.
Pero es algo peor. Mis hijas y mi esposa se ríen porque digo, si algún día estoy preso, háganme acordar. Claro, porque pensando que preso no puedo laburar, estoy encerrado en una celda y tengo todo el tiempo del mundo, esto lo voy a leer cuando esté preso.
Dios quiera que no.
Esperemos que no cometa ningún delito como para estar preso.
Dios quiera que quede sin leer y amarillito el libro por ahí.
Pero lo digo a propósito de que no me hago tiempo para leer un buen libro y no me hago tiempo para tomar. Yo le preguntaría a las amigas, ¿cuántos café vamos a tomar con nuestra amiga de la adolescencia, nuestra amiga de la niñez, que nos la cruzamos en una feria, nos la cruzamos en un semáforo y decimos, che, nos tenemos que juntar? ¿Cuántos hijos tenés? ¿Tres? ¿Y vos? Ah, yo tengo dos. ¿Te casaste? Sí, me casé. Sí, bueno.
Terminó el cruce de palabras
y para llamarla por teléfono y estar 2 horas tomando un café, un té o sentadas en un parque, ¿qué inversión se requiere? ¿Hay que ir a una agencia de viaje para ver qué excursión es la que está a nuestro alcance? ¿Tenemos que ir a la montaña, a la sierra o a la playa para disfrutar del tiempo libre? El tiempo libre lo podemos disfrutar con música, que por lo general no es costosa, porque tenemos un receptor de radio, con libros, que si no nos lo podemos comprar, hay bibliotecas y podemos pedirlos prestados. Podemos disfrutarlo en compañía de amigos queridos, ¿Y cuántas amistades hemos dejado de cultivar que nos enriquecerían como personas, nos darían satisfacción? El placer que dice el Eclesiastés, de gozar, de disfrutar. Uh-huh. Y cuando Jesucristo le dice a los 70, y ahí me parece una recomendación aplicable también al tiempo libre, dice, coman con ellos, sanen sus enfermedades y anúncienle que el reino de Dios se ha acercado. Cuando Jesucristo dice coman, no está pensando en una actividad gastronómica, está pensando que cuando uno come,
comparte,
uh-huh, crea el vínculo. Jesucristo hace el énfasis en creemos el vínculo, después de crear el vínculo, atendemos la necesidad del prójimo, que en ese caso, en la época de Jesús, la salud era trascendente, y luego anunciemos que el reino de Dios se ha acercado. A veces los cristianos empezamos por decir, anunciar, y nos olvidamos de crear el vínculo, y nos olvidamos de las necesidades del prójimo. ¿Por qué digo esto? Porque en el tiempo libre, ¿cuántos vínculos placenteros podemos cultivar sin costo? Uh-huh. Viste que no me olvidé tu pregunta. No es costoso disfrutar del tiempo libre, porque el vínculo con alguien que nos hace bien dialogar no requiere de una inversión, requiere de la decisión del disfrute de estar con el amigo o la amiga con quien el café es una excusa, la pizza es una excusa, la tortilla si estamos en Paraguay es una excusa, el ceviche si estamos en Perú es otra excusa, porque lo que importa es el vínculo, y ahí tendríamos un sano uso del tiempo libre que nos hace crecer como personas, que nos hace sentir mimados por quien está dialogando con nosotros y que nos hace sentir de que también estamos invirtiendo en nuestro tiempo libre para bendecir a otro con nuestra compañía. Más allá de trotar, leer, escuchar música y respirar aire puro.
Y por último, quería preguntarte, Luis, en lo espiritual, cómo obtener un descanso o esa paz, ¿no?, que tantos anhelan, porque mucha gente corre, quizá tiene los recursos para vacacionar donde quiere, quizá puede seguir todas tus pautas, comprarse el mejor libro, llamar al amigo de la infancia y tomarse un tiempo, pero muy en el fondo no hay caso.
En el fondo a veces algunos corremos para no encontrarnos con nosotros mismos.
Exacto.
¿No? Ahí siempre me ilustra mucho la frase de Unamuno que dice, la peor mentira es mentirse a solas. Y a veces quedarse a solas con uno mismo no siempre produce el resultado de ese poema de Machado que dice, converso con el hombre que siempre va conmigo, quien habla solo espera hablar a Dios un día, mi soliloquio es plática con este buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. Yo discrepo con Machado porque como tengo fe, no espero hablar con Dios en el más allá, como dice él, quien habla solo espera hablar a Dios un día. Entonces le diría a las amigas, quien está solo no huya de sí mismo, trate de encontrarse con sí mismo, y si tiene alguna culpa que le hace correr para no encontrarse con sí mismo por aquello de que si me encuentro a mí mismo y me miento a mí mismo de cómo estoy, qué problema, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahí es donde Dios hace la diferencia, porque Dios puede, por medio de Jesucristo, quitar nuestras culpas, en tanto Jesucristo es el camino para que sentirnos perdonados, y a veces es más fácil perdonar a un hijo, a una madre o hay un amigo que nos agredió que perdonarnos a nosotros mismos. Hay gente que carga con una culpa o con un remordimiento cuando en realidad lo debe convertir en arrepentimiento por medio de Jesucristo y tener la libertad de tener espacios a solas consigo mismo sin que la culpa lo atormente. La culpa genera más insomnio que el cansancio, que la desocupación y que otras tantas adiciones, porque cuando uno siente que está en deuda con la vida y tiene algunos pecados que todavía no han sido perdonados, tal vez corra y llene su agenda, porque si me encuentro conmigo mismo, va a haber una voz interna de la conciencia que nos va a decir, estás mal, amiga, estás mal, fulanita, estás mal, menganita, y ahí es donde Dios hace la diferencia por medio de Jesucristo para liberarnos de las culpas que Cristo llevó por nosotros y para que nosotros podamos no tenernos miedo a nosotros mismos, a nuestro pasado o aquello que sentimos que nos agrede desde el pasado porque no lo hemos dejado en los pies de Jesús.
Y tengo para compartir con ustedes un texto devocional que está basado en un salmo, el Salmo 3, en los primeros versículos del 1 al 5. Dice, en la época que vivimos y con las muchas demandas de la vida moderna, es fácil experimentar una noche de desvelo e impotencia frente a circunstancias que parecen no tener solución. Uno necesita dormir, desea hacerlo, pero en la mente gira una docena de pensamientos que parecen atrapados dentro de una bola de cristal en nuestro interior. La repetición de esas ideas produce temor y tormento, sensaciones que suelen crecer y causar ansiedad. Así pasan los minutos y esto se convierte en horas, deseando invadir toda la noche. Es obvio que el rey David padeció una noche como esa, sin embargo, luego de haber sufrido el mismo pensamiento y al ver que no conciliaba el sueño, clamó a voz en cuello: ¿cuántas veces hemos querido clamar a voz en cuello a Dios y no hemos podido? En momentos tan drásticos como esos, hasta que no clamemos a voz en cuello al Señor, no habremos prestado toda nuestra atención para escuchar su respuesta y recibir la paz y el sueño que necesitamos. Y quién sabe, incluso puede que recibamos de él la solución a nuestro dilema. Y para completar el texto, te leo lo que dice David justamente en ese Salmo 3. Dice: oh Señor, cómo se han multiplicado mis adversarios. Muchos se levantan contra mí, muchos dicen de mi alma: para él no hay salvación en Dios. Con mi voz clamé al Señor y él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y me dormí, desperté pues el Señor me sostiene.
Bien, amigas, llegamos al final del programa. Esperemos que aquellas que son muy laboriosas, que no paran un minuto, hayan tomado consejo y, bueno, ya prepararse un tiempo de descanso. Bueno, disfrutamos de la charla de hoy y esperemos que la hayan disfrutado ustedes también, tal vez hasta más descansada. No sé, ¿vos te sentís más descansada, Sandra?
No, por lo pronto me siento con ganas de hacer práctica de bueno, todo esto que nos ha dicho el invitado.
Lo que no queremos es que descansen en contactarse y en sintonizar el programa. Recuerden que tienen todas las vías para comunicarse. Si quieren mandar una carta a nosotras, encantadas de recibirla, lo tienen que hacer a la obra misionera Llamada de Medianoche. La casilla de correo es la número, tomen nota, 6557 Montevideo, Uruguay. Desde esta parte del Cono Sur les estamos enviando el programa y para nosotras es un placer recibir sus cartas o sus correos electrónicos que nos llegan a esta dirección: entreamigas@llamadaweb.com, o en la red de redes también estamos, ahí no hay nacionalidad, www.llamadaweb.com.